Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y hoy vengo a hablaros sobre por qué hay mujeres que votan a Donald Trump. Y básicamente, leyendo un artículo que se llama Gender and Far-Right Politics in the USA, Whose Interest, de Miller et al., de este mismo año, bueno, me quedé un poco anonadada acerca de cómo este auge de este cultural backlash del que nos hablaban autores como Inglehart y Norris, que, bueno, por si no lo sabéis, es básicamente un movimiento que responde a toda esta ola progresista y de generalización de pues, los derechos LGTBIQ+, de los derechos de las mujeres, de movimientos como el Black Lives Matter, etc. Responde a todo ello por parte de una hegemonía blanca, cis, heteronormativa, que se siente de repente, perdonad por el móvil, que se siente de repente amenazada por culpa de ello, que sienten que esto atenta directamente contra sus privilegios, y en efecto lo hace, pero personalmente no considero que sea nada malo. Y básicamente este paper da, digamos, cuatro puntos fundamentales acerca de por qué hay mujeres que votan a Trump, porque al final cuando vemos mujeres o minorías, sea en cuanto a una identidad de género, en cuanto a una orientación sexual, en cuanto a una etnia, raza, apoyando partidos o grupos de extrema derecha, de derecha radical, es decir, a todo el grupo de la ultraderecha, o partidos que aparentemente van totalmente en contra de sus intereses, nos preguntamos, ¿por qué narices tú estás apoyando a este partido? Y en este caso, Miller et al. Habla de cuatro puntos fundamentales de los que voy a ir hablando brevemente. El primero sería el auge del Tea Party, que esta es una ala, una facción dentro del Partido Republicano que, bueno, surgió a raíz de la elección de Obama en su momento y demás. Y son básicamente pues, un partido que, bueno, una parte del Partido Republicano, que básicamente lo que pretendieron fue, evidentemente, poner en auge el supremacismo blanco y el conservadurismo más rancio de todo Estados Unidos, pero además de eso, querían redefinir lo que serían los women issues, es decir, cuestiones relativas a qué es el feminismo, querían redefinir la maternidad, querían redefinir el tema del aborto y demás, y darle la vuelta hacia una ola claramente conservadora, ¿no? Y es que al final hay una parte ideológica clara. Personas que defienden la bajada de impuestos, que defienden la lealtad al partido, el supremacismo blanco, que son pro vida, que piensan que las mujeres tienen un rol natural como cuidadoras. Este tipo de cosas es un cóctel molotov fantástico que te lo tiran a la cara y te salen ultraderechistas por doquier. Y el Tea Party no es una excepción, ¿no? Y una de las cosas que decían es que las mujeres tienen que tener derecho a decidir que quieren ser madres y que quieren ser amas de casa. Y evidentemente esto es así, si una mujer quiere ser madre y ama de casa, pues pa'lante. Pero el problema es que todo lo que no sea eso automáticamente queda deslegitimado. Entonces, no me hables de freedom of choice cuando realmente tú lo que estás haciendo es meterte un triple que flipas, utilizar el femonationalism, que es básicamente una estrategia de la ultraderecha, en el que cogen argumentos de género para poder cargar contra otro tipo de minorías o contra otro tipo de derechos de otras personas, en plan, hay que salvar a las mujeres porque mira lo que están haciendo los hombres mexicanos, violadores, ¿no? Es como, voy a usar un argumento de género para ser deliberadamente racista. En fin, hacer it. Luego otro de los argumentos es básicamente el auge del cristianismo nacionalista evangélico, que es una movida enorme porque es básicamente una serie de personas que, por su ideología implícita, al ser personas profundamente religiosas, como son las personas evangélicas, que además son profundamente religiosas y conocedoras de la Biblia y estudiosas de la misma, aprovechan este nicho, que es básicamente tener una ideología ya per se conservadora, para alimentar sentimientos de antimigración, sentimientos pro vida y demás. Es en el hilo de lo anterior, pero a todo esto súmale el efecto que puede tener el hecho de pertenecer a una religión tan sumamente conservadora como es la evangélica, ¿no? Y además, a esto se les junta algo que vamos a hilar con el punto siguiente, que es el tema de la nostalgia hacia una era dorada. los años 50, años en los que las mujeres estaban en casa, bien vestidas, madres de sus hijos, los hombres triunfaban en los negocios y ¡wow! La época dorada, madre mía, el sueño americano. Esta romantización del pasado, esta sensación de que la época pasada era mejor, une a estos conservadores ultraderechistas del Partido Republicano y de diferentes grupos, con estos evangelistas que, perdón, estos evangélicos que básicamente dicen: esto es lo que queremos, ahora es estropeado, ahora es que nosotros somos pussies, como dicen despectivamente, ¿no? Como le llaman a toda persona que se sale de la heteronormatividad cis blanca. Y todo eso se junta además con lo que sería el tercer punto, que sería la exacerbación de la masculinidad. El hecho de pensar que las generaciones actualmente están perdidas, que esa redefinición del género y de las identidades que es una basura, y que todo esto antes no pasaba. Entonces se romantiza tanto el pasado, se juntan con estos sentimientos nacionalistas y al final tienes el culmen perfecto para tener un voto a este tipo de partidos y a que mujeres que se encuadran dentro de este tipo de ideologías, mujeres que se sienten identificadas con el rol de cuidadoras, de madres, mujeres católicas, cristianas y mujeres que además no tienen una conciencia de género y además no están interesadas en ningún tipo de empoderamiento fuera de lo que ellas han elegido, pues entonces van a ir para allí. Y más si tienen al lado un hombre fuerte en cuanto a este tipo de ideologías que les diga: ¿no ves lo bien que estamos así? Con esto no estoy diciendo que estas mujeres estén alienadas. De hecho, creo que muchas veces estas mujeres no es que estén alienadas, sino que simplemente actúan en su propio beneficio. Suelen ser mujeres blancas, cis, a las que, entre comillas, les conviene mantener este privilegio, aunque para ello tengan que, entre comillas, sacrificarse y ser las que cuidan la casa, que a muchas mujeres puede que eso les interese, no estoy diciendo lo contrario. De hecho, las mujeres somos muy diversas y a muchas mujeres esto les puede interesar, pero vamos, que evidentemente no es algo totalmente aséptico que hagan porque son buenas samaritanas, ¿no? Es que también te compensa, ¿no? De hecho, es lo que quería tocar luego, ¿no? Ahora, hilando con este cuarto y último punto, que es el de populismo y los sentimientos antigénero y anticiencia. Que todo esto se va a juntar y va a generar una combinación en la que, por una parte, esta ultraderecha va a poner en duda todo avance científico, los títulos universitarios, a los expertos científicos que te hablan de determinados temas. Lo va a juntar con el hecho de que las universidades son un caldo de cultivo para marxistas, izquierdistas, comunistas, revolucionarios, que ojalá lo fueran, pero yo os digo que no lo son, no lo son para nada. Vamos. Y todo esto lo juntan con ese sentimiento nativista de hay que proteger lo que tenemos aquí, que eso se junta con el populismo también, hay que proteger lo que es nuestro, lo que es puro, no solo de la élite corrupta, que solo mira por sí mismo, sino de las personas migrantes, racializadas, etcétera, que no representen lo que de verdad somos, que somos evidentemente una nación blanca heteronormativa, porque obviamente todo el mundo sabe que en Estados Unidos, claro, no hay absolutamente ninguna persona racializada. En fin, a thread otra vez. Entonces, todo esto genera un caldo de cultivo, como ya dije antes, para la desinformación, que tiene un núcleo muy grande, o un, digamos, un target muy grande en las mujeres como cuidadoras. Y el hecho de decirles, ten cuidado porque la vacuna que le quieren poner a tu hijo lo va a matar o lo va a controlar Amazon a control remoto, las madres van a preocuparse más porque ese es su rol y porque ya estamos hablando además de un target de mujer conservadora más propensa a creerse este tipo de cosas. Y todo esto junto, ya para finalizar, lo que genera es una mayor receptividad a la propaganda de este tipo de partidos, porque este tipo de partidos lo que hacen es propaganda, como la que hacía la nazi en su día, el partido nazi en su día, y como la que hacen a día de hoy partidos de ultraderecha, y de extrema derecha, y de derecha radical, en fin, la familia de la ultraderecha. Y es que, como siempre, esto no se hace porque sean amen al arte, y porque sean, ay, es que hay que proteger a la nación, no, lo hacen para proteger su propio privilegio. De hecho, este femonacionalismo que os mencioné antes se ve claramente en estos movimientos que hubo ahí atrás de protección del cuerpo blanco de las mujeres como método para defender la segregación y la discriminación hacia las minorías. Y esto yo lo veo muy claro en el movimiento Straight Wife, que es un movimiento que habla de que las mujeres defienden el hecho de tener el rol tradicional que tenían las mujeres. Y de hecho, una, entre comillas, activista, Ayla Stewart, creó el White Baby Challenge, que es básicamente un challenge donde ella incentivaba a las mujeres blancas a que tuviesen bebés blancos para que, oh Dios mío, no nos vayan a eliminar de la existencia a las personas negras. Por favor, socorro. Y es como, todo esto para mí tiene un eje muy claro. Ya voy a intentar ir concluyendo. Y es que yo entiendo la raíz que tiene esto, politológicamente hablando, en el desencanto, en la inseguridad actual del sistema, en el fallo tan grande del capitalismo, etc. Y yo las razones politológicas las conozco, y entonces entiendo el auge de este tipo de partidos. Pero a nivel humano, para mí está claro, y es que hay una colectividad de personas que hasta ahora, hasta hace nada, han tenido la total absoluta hegemonía de la realidad, de la sociedad, que llevan años y años y años dominándola sin ningún tipo de cuestionamiento, y ahora, gracias no sé exactamente a qué, bueno, sí lo sé, a los movimientos sociales y a la lucha insistente durante cientos de años de las minorías, se han dado cuenta de que, oh vaya, se están dando cuenta del tinglao que tenemos montado y, madre mía, que se van a levantar. Entonces es como, para mí esto es como decir, voy a defender mi privilegio caiga quien caiga. Y tiene una clara orientación este privilegio. Son mujeres blancas, cis, heteronormativas. Y para mí, y quiero conectarlo ya con la última parte del vídeo, es, está muy conectado con la transfobia del movimiento feminista, que no voy a llamar movimiento feminista, sino de las personas que antes eran feministas y ahora de repente se han vuelto trans excluyentes, o que nunca fueron feministas, pero te lo querían vender así. Y de la supremacía de los hombres. Hay un movimiento que es el Men Supremacy, que básicamente pues era que, madre mía, las mujeres ahora están queriendo derechos, vamos a salir nosotros a pedir los nuestros. Y para mí la frase es, siento que me vas a quitar mis derechos, acá, privilegios, entonces mejor que tú no tengas ninguno. Y esto para mí representa también a las personas trans excluyentes a día de hoy, que te venden que son feministas y que, madre mía, ¿cómo te atreves tú a ser tan misógina de criticarme a mí por decir que una mujer, si no, por criticarme a mí, por decir que si una mujer no tiene coño, no es mujer, madre mía, cómo me estás violentando? Y el rollo, hay que tener cara que tengas el mismo discurso que puede tener un hombre cis-heteropatriarcal estándar diciendo, es que ahora de repente las mujeres os queréis poner en el sitio de los hombres. Es como, ah, bueno, está bien que quieras reconocer tu posición de privilegio como hombre. Pero es que aquí no se trata de que yo me quiera poner encima tuya, sino que lo único que quiero es una equidad real en la cual tú no tengas el derecho a matarme por mí, yo ser mujer. Y en este caso, con las mujeres trans excluyentes, que tú no tengas el derecho de decir quién es mujer y quién no en base a su genitalidad, cuando hay una diversidad de genitalidad brutal y cuando la biología y la ciencia ha avalado más que de sobra el discurso de que la genitalidad no te define como hombre ni como mujer. Entonces, de verdad, si alguna vez esto llega a una persona trans excluyente, vete a la mierda, tía. O sea, ya está. Cuando compartes discurso con lo más rancio de lo más rancio del Tea Party, de la ultraderecha, tía, revísate, colega, porque tienes un puñetero problema. Dicho lo cual, y para acabar, ¿cuáles son los motivos de que las mujeres voten a Trump? Básicamente que no podemos analizar el voto en un solo plano o dimensión. No podemos pensar solo en el voto como votan en función de su género, porque además el género es un cleavage que no importa prácticamente nada a la hora de votar. Tenemos que analizarlo en que mujeres conservadoras, que se han criado en un ambiente conservador, las cuales están cortadas por su propia identidad de género, por su propia identidad a nivel, si son mujeres blancas, cis, son mujeres a las que les va a compensar votar a aquel al que tú, desde tu perspectiva de persona progresista, de mujer empoderada, piensas, no lo votaría en la vida, pero nunca te has planteado que desde una posición de privilegio, a lo mejor sí te convenza votarlo. Dicho lo cual, perdonad mis desvaríos una semana más. Espero que os haya gustado. Esto es Política Conciencia. Yo soy Ariana, soy politóloga y nos vemos en otro podcast.